Recibiendo datos. Desencriptando. Detectada emisión pirata. Datos corruptos. Estamos siendo hackeados.
Bienvenidos al programa Pirata Hora Crítica, emitiendo desde la clandestinidad para toda la esfera humana. Si estás escuchando esto, eres la resistencia.
En el año 2154, los ricos y poderosos viven en una cómoda y lujosa estación espacial, mientras que los pobres tienen que vivir en las ruinas de un planeta superpoblado. Los habitantes de la Tierra, desesperados por las condiciones de vida, el hambre, la violencia y la muerte, se lanzan en misiones suicidas para alcanzar Elysium en busca de la promesa de una vida mejor. Cuando no te queda otra cosa que la muerte, la peor y más desesperada salida es la única solución. Y esto es lo que nos presenta la película de la que trataremos hoy, Elysium. Bienvenidos a Videoforum Crítico. Hola a todos, bienvenidos al tercer programa del Videoforum Crítico. Antes de pasar a la acción, nunca mejor dicho, con esta película trepidante, vamos a presentar a la gente que tenemos aquí. Primero de todo decir que no estamos online, por primera vez, y espero que última, hacemos el programa en vivo con compañeros, excepto Semi, que está en su casa, porque nos hemos tenido que desplazar, como sabéis, nos persigue O12, tenemos muchos problemas legales, todo esto es un drama, no tenemos dónde escondernos y nos hemos tenido que camuflar en otro sitio diferente, en la nave de Bakunin. Y están con nosotros Miki.
Hola.
Está también un invitado sorpresa que ha aparecido por aquí, un Patreon, Jorge Silagast.
Hello.
O es con su voz sexy de señor mayor. Y después tenemos desde el resto, desde la distancia, como siempre, a Semi. Semi.
Hola.
Que ahí lo tenemos, que con las dificultades técnicas que tenemos y... Bueno, no lo quiero contar porque no quiero volver a llorar. Pero sí, todo ha sido un drama grabar este programa. Un drama como la película que vamos a ver a continuación.
Efectivamente.
Así es. Que antes de ponernos nuestras servoarmaduras y lanzarnos hacia el espacio en busca de Elysium, explicamos como siempre, por si es la primera vez que llegáis a este programa, que lo que hacemos es repasar las películas desde el punto de vista del trasfondo de Infinity the Game. O sea, que si estáis flipando de que hablamos de cosas que no entendéis, que no son la película, es por eso. Como con colaboradores del mundillo de este fantástico Wargame, tanto jugadores como staff oficial, que hoy, pues mala suerte, pero bueno, para ver este drama igual hubiese sido mejor que no los tengamos esta vez. Pero bueno, explicado todo esto, vamos a empezar con la batalla por sobrevivir, por alcanzar un mundo mejor, un lugar perfecto donde se promete el no enfermar y la vida eterna. Elysium. Antes de entrar en detalles y repasar, destripar la película, vamos con la ficha técnica para saber quién, cuándo y cómo se creó esta superproducción, super guay. Bueno, este es un director que te gusta a ti mucho, Miki.
A mí me gusta mucho porque no sé pronunciarlo.
Neil
Blomkamp.
Neil Blomkamp.
Neil Blomkamp.
Luca, ¿qué otra cosa ha hecho este señor? ¿Ha hecho cosas guays?
Sí, ha hecho Chappie y Distrito 9. Es la trilogía de Sudáfrica.
Qué bueno. Ahora hablaremos del tema de Sudáfrica en esta película, ¿vale?
Sí, porque total.
Hay un problema.
Hay un pistiche.
Hay un problema, pero esto lo destriparemos después. Bueno, producción también es de señor, con más gente. No vamos a destriparlo mucho tampoco. El guión es de Neil Blomkamp, así que... producción, dirección, el culpable es
sí,
él.
Sí, sí, es él. Va a hacer Robocop ahora dentro de poco.
Hostia. No, lo han echado.
¿Ya lo han echado?
Lo han echado. O lo han echado o se ha ido, así que imagínate. Hostia. Bueno, fotografía, tren Opaloch, gente de allí de Sudáfrica. Es una producción estadounidense del año 2013. Se estrenó el 9 de agosto, ciencia ficción y acción. Duración 109 minutos, clasificación mayor de 16 en España. Tiene inglés y español, porque los señores que hay por allí hablan español.
Sí, algunos.
Son mexicanos. Mm. Después tenemos, bueno, productora, eso es igual. Es una película de 115 millones de dólares de presupuesto.
Mucho me parece.
Sí, y recaudó 286.
Mucho me parece.
Así que no está
más
mal.
Más que lo que gastaron.
Sí. Los protagonistas, actores de esta película son Matt Damon, que va Matt Da Costa. Tenemos a Jodie Foster como Jessica de la Court. Tenemos a Liz Braga como la enfermera Frey Santiago. Diego Luna como el amigo de Matt Da Costa, que es el de Narcos en México.
Sí, sí, vale. Sí.
William Fichtner como John Carlyle. Tenemos a Charito Copley, que es este personaje fetiche de Blomkamp.
Sí.
Que sale en todas. En Chappie no lo estoy seguro, pero en District 9 es el protagonista. Y tenemos a Wagner Moura, que es el Plastao Plou. A que no lo parece, pero Plata o Plomo. Es Pablo Escobar, también la otra de Narcos. Bueno, pues esto sería un poco la ficha técnica muy rápida. Vamos con la puntuación en IMDb.
Que es la referencia que tenemos.
Ahí está, la referencia que usamos para tener una referencia fija, que es un 6,6.
Muy poco.
La verdad que ibas a decir mucho me parece.
Sí, mucho me parece. Mucho. Que decir, muy, no sé, es que en comparación con otras sí.
Sí, así que bueno, vamos con las opiniones rápidas. Y para no hacer esperar mucho al pobre Semi, que lo tenemos en el móvil de malas maneras, allí un poco estresado, vamos a pedirle primero, lo hacemos en todos los programas, lo medio explico un poquito, es simplemente a favor, en contra o me deja frío, y explicar muy brevemente, sin spoilers, cuál es, si nos gusta o no, y por qué. Así que Semi, cuéntanos un poquito, opinión rápida sobre Elysium.
Bueno, pues a mí la primera vez que la vi sí que me entretuvo, vamos. No es una peli que te pida verla muchas veces, porque sí que es cierto que si te paras a analizarla, pierde bastante. Pero bueno, para un visionado así casual de, mira, no me aburro poner algo de fondo, no me parece mala.
Una favor, casi, ¿no?
Sí, sí. Justico, pero a favor, sí.
Vale, pues una favor. Bueno, Miki, cuéntanos, ¿qué tal?
A ver, yo un poco como Semi, la he visto dos veces... porque la primera no me pareció suficientemente mala, entonces la vi una segunda vez. Es verdad que la primera sí que me entretuvo, tengo que decirlo, me entretuvo bastante, es una película de acción, a pesar de que tiene momentos un poco lentos, pero sí que la segunda vez que la vi y analizándola un poco, no hay por dónde cogerla. O sea, es una película que la evolución de los personajes es nula y hay cosas que chirrían por todos los lados. No me gusta.
Una en contra.
En contra.
Por fin, primera en contra de hora que de Videoforum crítico.
Encontrado.
Bueno, señor, cuéntenos usted, caballero.
Yo creo que, como los otros dos compañeros, la he visto también dos veces. La primera vez también me entretuvo. La segunda, le ves que chirría el guión por todos los lados. Ahora bien, sí que es verdad que mete cosas muy divertidas en cuanto a lo visual, en cuanto a la tecnología y todo eso. Yo creo que, aunque solamente sea por la inspiración, vale la pena verla.
Tiene un punto a favor, ¿no? Le das un puntito a favor. Sí. Yo he de decir que la primera vez que la vi, o como la recordaba, la vi con el niño, no hace mucho, digamos, en esta nueva etapa de volverla a ver. Dices, hay alguna cosa que tal, pero la primera vez, como es una película de cierto nivel de acción, pues le daría un a favor. La segunda vez, ya cuando ya la examiné para ver podcast, ya cada vez me chirriaba más. Y escuché alguno que otro podcast para ver en qué profundidad hablaba la gente y qué cosas veían. Y ya empecé a estar un poco en contra. Y la tercera vez que la vi en el avión con Roger, definitivamente en contra. Es verdad que al final la acción nos salva algunas cagadas enormes que tiene y el ritmo irregular que tiene. Cuando la has visto una vez, no pasa nada. Si la has visto una vez y os ha gustado, no la veáis más, punto. Eso es lo que os diría yo, ¿sabes? Y si no la habéis visto nunca, vedla, porque solamente la primera vez os entretenga, pero no escuchéis lo que va a venir ahora del podcast, ¿vale? Porque entonces la veis
ahora. Sí, podéis cortar aquí.
A partir de aquí la veis y cuando hayáis visto, si queréis, seguís escuchando el podcast. Bueno, vamos con el aviso de spoiler, que vamos a empezar a destripar la película.
Atención, el contenido a continuación puede contener trazas de spoilers.
Ya estamos de vuelta después de este aviso de spoiler, para que a partir de aquí, ya sin paliativos, vamos a destripar la película, nunca mejor dicho, porque esto va a ser un desmadre. Después de la opinión rápida, si la veis, bueno, la habéis escuchado ahora mismo, creo que le vamos a dar bastante caña a la película, pero vamos a hacer un repaso como hacemos siempre, pues un poco parte por parte. Tengo la película delante, además enchufada a la de esto, la voy a poner en silencio para que no pongamos lo que nos interesa. Y bueno, la película plantea, yo creo que tiene dos partes de la película bastante diferenciadas. Tiene una parte al principio que es una especie de crítica social, ¿no? Que tiene como una especie de, sí, podríamos decir que es un, nos plantea un tema, un problema en este mundo futuro del 2154, en el que la Tierra está hecha una puta mierda, todos los ricos han ido a vivir, ¿sabes?, con una especie de supercapitalismo a una estación espacial, la gente se tiene que pagar, como ya hemos visto en algunas otras películas, tiene que pagar, llegar a pagar esa especie de ciudadanía para llegar a ir a Elysium, que es ese sueño dorado en el que nadie enferma, en el que todo es maravilloso, todo es perfecto. Veamos al principio de la película como nuestro protagonista es joven y ya le empiezan a comer la cabeza de que algún día llegarás a Elysium porque no sé qué y no sé cuántos y tal. Y bueno, hasta ahí más o menos lo que te plantea de bueno de principio no está mal, porque bueno, es bastante trillado, es la lucha del pobre, de la gente de a pie, como para ir a llegar a ese estatus ideal y tal, y tienes que currar toda tu vida para no conseguirlo nunca, que Exacto. Es lo que pasa siempre, no lo conseguirlo nunca. Lo que pasa es que aquí tiene un trasunto, o sea, es un trasunto de la inmigración, que es lo que vamos viendo a través de la película en la primera parte, en la que de repente te das cuenta de que cuando esos... es que realmente no ha empezado la película, que es cuando unos inmigrantes se suben a unas naves e intentan atravesar el espacio para llegar a Elysium de forma ilegal. Allí curarse, si se quedan allí de puta madre, y si no se quedan allí, y si los pillan, pues los devuelven.
Los deportan o los petan en medio de...
O los petan.
De allí.
¿Qué? ¿Qué pasa? Y ahí es donde hasta aquí la película tiene cierto sentido, porque podemos...
Y está bien, yo creo que es un argumento muy chulo.
Pero... Sí, porque aparte es un trasunto de lo que es la realidad. Podría ser Estados Unidos, Sudamérica, podría ser Europa...
O el Mediterráneo, como efectivamente. Tristemente vivimos ahora.
Y aparte hay una cosa que mucha gente se queja de la película, que es cuando hay una... Porque quien ordena que se derriben las naves es la jefa de defensa, digamos.
Sí.
Y la gente dice, ¿por qué no hay defensas en Elysium? ¿Por qué no disparan los cañones desde Elysium? Claro, igual que pasa en Europa, en Estados Unidos, nosotros directamente no derribamos las pateras de los inmigrantes.
Exacto.
Porque eso moralmente es terrible. Eso no lo podemos hacer. Entonces, claro, ¿qué hacen? Pues un señor malo, malvadísimo, que es este...
El Kruger,
que es el malo malísimo, pues usan a un malo malísimo para que destruya las naves.
Exacto.
Y entonces ellos como que tienen la conciencia tranquila de decir, no hemos sido nosotros, se han explotado por el espacio. Pues aquí se hunden las pateras en el Mediterráneo, pues no es culpa nuestra, se han hundido sola. Pues vendría a ser más o menos hasta ahí, ese sería el planteamiento de la película. Hasta ahí.
Sí, luego ya desbarra.
Después acabó la película. Ahí es cuando un productor dijo, no, esto lo me habéis planteado. No. Esto es Estados Unidos, señor.
Faltan más tiros.
Y aquí...
Necesitamos un tío que sea el elegido sin quererlo.
Sí, no. A mí esto de que esto tenga tanta profundidad y que de repente hable de la inmigración, no. Esto es demasiado delicado. Empieza a modificándolo esto. No puede funcionar. Y se convierte en Fast and Furious Viaje al Espacio.
Efectivamente.
Vale. Y ahí es cuando...
Fast and Furious in the Pater.
In the Pater, Viaje al Espacio, con servo armaduras y, ¿cómo se dice? Deus ex máquinas, todos los posibles.
Además una servo armadura que cuando te venden la película dices, oh, qué chulo, el tío subirá. Pero cuando descubres por qué se la ponen... Y el tema del accidente laboral, o sea, es que incluso tiene la precariedad laboral, que el tío tiene un accidente, le enchufan una maquinola y el tío sube al espacio pero tío, está muy jodido. O sea, me da igual que la hayan enchufado a una maquinola. O sea, es que no me encaja. Quiero decir, como dices, le meten muchos temas para luego ser resueltos en un quiero enviar a un tío con una serva armadura a una estación espacial.
Sí. Es que básicamente.
Y es la excusa. O sea, toda la película es una gran excusa. Que para lo que nos ocupa en este podcast, que es el Infinity, pues alguna cosa podemos sacar. Pero sí, lo que es película como Infinity. Tal. Hostia, a mí me cuesta. Es decir, es una película que personalmente me cuesta.
Es que lo que hablamos, es una película que te engaña. Pero te engaña sin querer, te engaña mal. Porque te dice, vamos a plantearte una película con una profundidad social, con una crítica, porque como tú bien identificabas aquí, está el tema del accidente laboral. Claro, exacto. Todo viene por un accidente laboral. Hasta el accidente laboral sigue siendo esa crítica social de que al capitalista le sirva la polla, el personaje del malo, malísimo, digamos, del jefe de la compañía, a mí este tío no me importa, me es igual que se muera. Y hasta ahí sí. todo tiene su crítica social y su sentido. Pero ya te digo, en el momento que le pone la armadura, aquí ya todo se va a tomar por saco y se convierte en Fast and Furious. Y bueno, cuéntanos tú antes de... ¿Qué te pasa la película justo antes del cambio, Jorge?
Hombre, hasta antes del cambio, lo que dice Miki realmente tiene bastante sentido. Tiene un argumento muy muy metido dentro de lo que es la sociedad actual, el usar y tirar a la gente, el tener los recursos humanos y machacarlos hasta que dejen de servirte. Y entonces es cuando peta el guión por todos los lados. Pero, bueno, lo mismo en definitiva.
Hasta que llega el drama, sí. Yo estoy ahora repasando la película que la tengo en el iPad y justo cuando pasa esto es cuando ya se empieza a desmadrar. Hasta ahí la película, te digo, es correcta y de repente, bueno, voy a repasar.
Sí.
Sí, le pega el de este, se pone malo, malísimo, le dan unas pastillas que quiere decir que se va a morir.
Exacto.
¿Sabes? Y entonces, recurso. La única manera que tiene es ir a ver a ese jefe del mal, exacto, jefe de la mafia, que es el que monta las pateras espaciales para ir a Elysium. Y a partir de... Es que aquí es el drama. Llega aquí este señor. Ya. Vale. Este señor... ¿alguien se crea a este señor? ¿Al malo? ¿Al que en un futuro sería Pablo Escobar en Narcos?
Nadie más. Es un personaje de chichinabo, medio cojo, que está ahí... No sé. No me lo creo. No me lo creo porque se la da de malo, pero al mismo tiempo todo el mundo le toma por el pito el sereno. O sea, está ahí como... hacen lo que les da la gana. El tío coge el traje, se va, no consigue su misión, se le muere el rehén... Y luego encima consigue los códigos de Elysium de pura chiripa, porque el tío los llevaba. Es que anda, que no es rebuscado el asunto, ¿eh? Es, amigo, súbeme los códigos. Y este dice, voy a matar a este, que mira que no hay ricos en este mundo, ¿eh? Que todos viven arriba. Voy a matar a este, que resulta que tiene los códigos, pero yo no lo sé.
Claro, no, pero aquí te hablamos. Aquí empieza el Deus en máquina.
Pero yo la, es verdad que la primera vez que lo vi, dije, qué casualidad.
Claro, pero no le das más vuelta, porque sí. La verdad es que la nave mola, que el combate con los robots es súper guay. Y sí. Te dices, joder, pues está molando la película. Pero que claro, es porque no te estás parando a pensar ni un puto momento.
No.
Hay una escena, por ejemplo, muy fácil, que es cuando el personaje de Krueger tiene que derribar las pateras voladoras.
Cuando usa el Panzerfaust.
Usa el Panzerfaust, dispara 4 Panzerfaust, pero solo impactan 3. ¿Dónde está el cuarto misil? Es que si queréis lo pongo.
Se ha ido.
Pero es que yo lo conté y
daños
dije,
colaterales.
Dije, bueno, disparará solo 3. Y no, es que claro, una empata en una nave, otra empata en una nave. Es que lo vi 3 veces. Y la siguiente, lo buscadlo si queréis. Impacta la vez y dice, vale, ¿y el cuarto misil dónde está? ¿Sabes? Si ha fallado uno, igual impactará el cuarto.
No. Era de propina.
Era de free. Y son problemas de raco, cortes de raco, que son terribles. Y hay más de uno. Pero este es que es increíblemente evidente. Después tenemos, bueno, la escena esta que viene aquí a hablar con el personaje, no recuerdo el nombre del personaje del malo.
Con el Cedro Panches.
Sí. Es que todos son malos, malísimos, pero el tío tiene una estética de chaval.
Sí, sí, es que es eso. A mí me sacó de la película el personaje del semi-malo. Porque sí, no es malo, pero en el fondo, en lo que hemos estado hablando
ayuda
ahora,
a la gente porque sí.
No, pero no ayuda a la gente porque sí. Cobra una pasta, elige quién va y no deja de ser una mafia de tráfico de personas.
Sí.
Y te lo pintan como... Que, o sea, es que en todo momento te están pintando a Matt Damon que es un superviviente. Pero es un superviviente moñas cuando tiene que ser moñas. Porque de repente soy egoísta, de repente me encuentro a una chica que conocía de pequeño, que pues, igual quedábamos, yo qué sé, tenemos 5 años,
uh-huh.
Y como tiene que curar a su hija porque tiene no sé qué puñetas, venga, va, me vuelvo bueno. No, hasta el final, venga, al final sí. Y tú dices, es un tío que se ha criado en las favelas, en lo más bajo. Además es un blanquito en mitad de latinos y negros, sí, sí. Y es espectacular porque tú le ves y dices, no te creo, es que no me creo el personaje. Llega a hablar con el robot, me encuentro mal, le metiendo esos hostias.
¡Que me encuentro mal, no me pegues!
O eres chulo o eres un moñas.
Sí, no, no.
Es, Matt Damon es un papel horrible en esta película. O sea, es que no me lo creo en ningún momento.
Yo creo que la película tiene, que ha pasado en otras producciones, que el director tiene una idea o hay una idea global y aparece, me imagino yo, un productor, porque el productor es él. Pero alguien tiene que venir de algún sitio y decirle, oye, que esto está mal. O sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no nos parece bien que hagas esto, no nos parece bien que hagas lo otro. Cámbialo todo a media producción, porque es que si no, es que, sí. Es que es lo que parece, que de repente lo cambiaron. Pues bueno, vamos a seguir un poco, no sé, si hay que comentar algo de este señor y esta escena y de lo que pinta Stryker o Spreaker.
También tengo que decir que la escena del Krueger me moló por el tema de la gente dormido este o activarlo.
Sí, no, eso no está mal.
Pero ese mola.
Eso es muy rollo cazarrecompensa.
Sí, de esto, activo este, la mano ejecutora, el tal, los asesinos de O12, están ahí. O sea, sí. Salgo, le meto tres pepinacos. Pero el rollo de que el Krueger también tenga una mini servo armadura y luego a él le metan una... Coño, que no es que tenga cáncer, tiene tricáncer,
sí,
¿sabes?
Es que después es que a partir de aquí todo es un despropósito. Bueno, sí. Va a ver a Stryker. Le cuenta un plan súper descabellado en el que van a ratar a un señor. No se sabe muy bien por qué, pero vamos a ratar para, no sé si es chantajear o sacarle pasta.
No acaban de...
No queda como muy claro. Y dicen, hostia, te estás muriendo, vale. Pues tenemos aquí tirada una armadura, servo armadura, te la vamos a puto atornillar a tu esqueleto.
No sabemos si te va aséptico. A matar, si te va a matar o te va a mejorar, pero no. Él está enfermo, él está mal.
Pero es que la escena es el doctor, vamos a poner muchísimas comillas, aparece y dice, anda, si has sobrevivido.
Sí, sí.
Anda, qué sorpresa, has sobrevivido. Bueno, pues mira, vas a ser más fuerte. Hala.
Y se recupera muy rápido, ¿eh? Después de que le implanten 37.000 tornillos y le perforen la cabeza, el tío está como una rosa.
Mira, a ver si se escucha la escena de... Pues está muy bien. Es que es terrible, tío. Bueno.
¿Qué coño que habéis hecho?
Ah, ¿no lo ves? Te han puesto en la puta armadura.
Darte una salida.
Bueno, en fin. Le ponen una armadura así por los LOLs. Este señor dice, bueno, me han puesto una armadura, pues tiro para adelante. Y lo que hace, el plan maravilloso es raptar, no sabemos muy bien por qué, a un... empresario, él pide que sea el mismo tío que pasó de él cuando se puso malísimo. Y dice, bueno, pues lo voy a joder. Con la puta casualidad de que hay una conspiración detrás.
Efectivamente, que le pilla de rebote.
Que le pilla de rebote, que es una conspiración para destruir todo Elysium y convertir Elysium en abrir Elysium a todo el mundo y que todo el mundo pueda acceder a él. ¿No? Que aparte,
no es eso exactamente.
Es para hacer un golpe de estado.
Sí, quiere dar un golpe de estado la Judy Foster. Porque como no le dejan petar las naves de inmigrantes y él quiere hacerlo, le dice a este, oye, yo te voy a mandar abajo y resulta que hay un fallo de seguridad, mete este virus, te van a dar todos los códigos y subes corriendo, ¿eh? No te entretengas a hablar con nadie. Y en vez de enviar la tía mogollón de seguridad, le envía una nave y la casualidad absoluta de que al señor de los inmigrantes le da por decirle al tío, venga, ve y me lo secuestras. Y no te dejan entender si alguien sabía eso, porque luego cuando el Pablo Escobar se entera de que tiene los códigos, dice, ¡tío, esto es la leche! Y dice, pero ¿en serio no lo sabías?
No lo podía saber, porque en realidad la película está hecha de esa manera, que lo encuentran por puta casualidad.
Sí.
O sea, derriban la nave, porque es el plan que tienen, de raptarse al señor. No se sabe muy bien por qué lo quieren raptar, el señor es que cae, lo hacen de puta madre más o menos... Salen, después hay un combate de tal. Hay un momento hiper ridículo en el que salen los robots que llevan la nave para defender al empresario.
Exacto, los chapis.
Los chapis empiezan a dispararse. La escena es muy mola muchísimo, pero uno de los compañeros de los señores esos que van con el protagonista, pues se pone a disparar a lo loco y le pega un tiro al malo. Le pega un tiro al empresario. Que bueno, vale, pues venga. Otro más, otra cosa rara que no pinta nada, pero bueno, pasa eso. Para darle un poco más de emoción. Van allí. Lo enchufan, le retiran los de estos y entonces vuelven a activar a Krueger, que lo habían castigado. Le han dicho, tú castigado, ¿sabes? Porque lo has hecho mal. Has matado a señores, entonces te vas castigado a tu casa. Entonces lo reactivan para que pueda, porque ven que hay un marronazo, que han cogido a un empresario, está en el suelo y no tienen, es que no tienen ejército. Es que
Claro, no, todo está tiene, arriba, todo está arriba.
Todo está arriba, abajo, sabes que pueda con robots, que son los que pueden controlar el tema, pero no hay robots abajo, no hay nada que pueda proteger de ninguna manera. Esto sí.
Es bastante absurdo que montes una estación espacial con millones de personas y toda la pesca, que lo hagas tan elitista como para no permitir a nadie, y la seguridad, la policía y los medios sean total y absolutamente inexistentes. O sea, no, es que no hay más que tres cazarrecompensas a células muertas o durmientes que reactivas cuando te apetece.
Ellos dan por hecho que van a llevar arriba, van a estar perfectos y que nunca nadie pueda llegar a tocar el huevo y están perfectos allí. Pues justo le roban los datos, la casualidad, que dicen, anda, pues esto está protegido de una manera muy extraña, cheño.
Voy a enchufarme.
Y resulta que les caga los datos, ven algo muy raro en los datos. ¡Ay! Esto está como protegido. Y se van. Y dicen, ¡ah! Y se cagan y se van justo cuando llegan.
¡Esta pelea es mierda!
Bueno. No van porque tienen unos datos bancarios. Y el tío es súper rico, por eso lleva el pendrive en la cabeza. Es que van a robarle unas claves, pero no las claves de Elysium, van a robarle...
Yo creo que no sé si definen qué es exactamente lo que van a robar.
Yo creo que... A ver, no, sí, pero él lleva el especie de...
Un sonotone.
No, lo que quieren son los datos para poder desactivar las defensas y entrar en Elysium.
Eso se lo encuentran.
Eso se lo encuentran, pero lo que tiene detrás en el Tamagotchi este que lleva en la cabeza...
En la petaca.
Bueno,
podríamos discutir eso después si quieres, pero madre mía.
En el cacharrito ese es donde se le meten los datos de pura casualidad, los datos de cómo mandar a Elysium a la edad de piedra.
Efectivamente.
Del código de y hago lo que yo quiero porque es el código maestro, código fuente.
Pero eso se lo encuentran.
Sí, sí, claro, de pura casualidad.
Le encuentran eso, pero están protegidos. Que si se los traen al señor, muere.
Exacto.
Vale, solo pueden ver lo que es. Que es cuando no los roban, escapan, hay una persecución espectacular con el Kruger,
sí.
Que aparecen con militares, una nave super tecnológica, y aquí vamos, le llegan y les parten la puta cara, menos al protagonista.
Efectivamente.
Porque el protagonista mola y consigue huir. Y entonces el protagonista huye mucho, y es cuando muy inteligentemente lo hieren e implica a su amiga de la infancia que se había encontrado justo antes. Entonces decide implicarla. A ver si se escucha esto. Es terrible esto. Pero bueno, es igual. Dios mío, Max. ¿Qué te pasa?
¿Qué te ha pachado?
Me han apuñalado y he decidido implicarte en todo este marrón para que mueras.
Y me ha pegado este mecano en la espalda.
Sí, básicamente. Entonces, la chica, que es esa amiga de la infancia, con esa historia de amor y no, de cariño y no, es una cosa un poco rara.
Que es la que bastante se casó, la que se salvó la carrera, es la Spec Ops.
Efectivamente.
La Spec Ops médico.
Pues es bastante traumador, porque no es que le ayude demasiado, pero no. Bueno. Se lo lleva a su casa, donde tiene a su pequeña hija, que es donde ya viene la cena lacrimógena, pero no, porque en realidad también está bastante explicado un poco de aquella manera. Y huye, lo pillan, raptan a la señora, a su amiga de la infancia. Él vuelve a ver al Striker, creo que se llama Striker, me parece, algo así.
Sí.
O Spider. Spider.
Spider-Striker.
Creo que es, bueno, Spider o Strider o lo que sea. Va a hablar con él y trazan este plan absurdo, que es el de... que es muy absurdo. Dice, vale, yo tengo las claves de Elysium, sabemos que los malos quieren las claves de Elysium, yo me entrego para que me lleven arriba, para que me extraigan las claves de Elysium, a cambio de que vaya con la mujer y la niña que tiene leucemia, está muy mal,
sí.
Y así la curan. Es que no sé cómo explicar esto, porque no tiene ningún sentido. Entonces, todo ese plan que habían ideado inicialmente ya no va a ningún lado, porque simplemente se tiene que subir en la nave de los militares, subir hasta Elysium, y allí las meten en una jaula y al tío pues lo van a destripar y le van a sacar la información a...
Exacto.
Hasta ahí más o menos, ¿no? Pero después llegan, como ya no hay malos en tierra que destruyan las naves que vuelan, pues entonces Striker o como se llame y sus colegas consiguen llegar a Elysium con la polla tranquilamente, porque nadie les pone pegas, porque ya no hay misiles que te destruyan. Es que no tiene ningún sentido, vale. Es que estoy haciendo scroll de la película y intentar explicar esto es imposible.
Es que cuando vemos las miniaturas recordamos.
Vamos recordando.
Es decir, la película la vemos y la vemos varias veces, pero es que esta película, si cantaba más veces las ves... más encuentras que el argumento o lo que lleva a los personajes a hacer las cosas...
Es que no tiene sentido.
Está muy cogida por los pelos. Como decimos, la peli es muy buena hasta cierto punto. Hay un punto, que es cuando le enganchan el servo, la servo armadura, en la que la película es crítica social, es ponerte en situación, ponerte en la piel del personaje de, ostras, ¿qué te pasaría a ti si tuvieras un accidente laboral en un mundo en el que los robots controlan la mitad de las cosas, hay mucha pobreza, hay mucha inmigración? Y ya está. Pero es que luego todo lo que viene a continuación, lo digo porque que nadie ponga este programa y diga, estos destripan todo. No, pues es que la película como película, siendo esto un podcast de cine, pues
es que es un atropello de película, que van atropello. Pasando cosas sin sentido una tras de otra, con un ritmo frenético, pero no, a veces sí, y aumenta y baja, y es lo que hace mal a la película en general. Exacto. Es porque los efectos especiales mola que te cagas, a nivel acción la acción está muy guay, o sea, las escenas de acción molan mucho, y visualmente eso, con los slow motion y tal, está muy chula, estéticamente mola de la hostia. Pero es que después argumentalmente es que es un cacao, es que pasan tantas cosas tan rápido, lo que hablamos, a mitad de película es Fast and Furious viaja al espacio, Fast and Furious 14 viaja al espacio.
Para que luego, por ejemplo, ahora que estoy viendo al Kruger, con toda la tecnología, todo esto, es una tecnología que le han dado desde los de Elysium. La mala, entre comillas, que ya estamos en la parte de spoilers, la Judy Foster... ya deja de pintar nada. Y lo único que ha hecho ha sido decirle al jefe, oye, cógeme esos datos que necesito este virus, súbete y cuidado no te sigan. Y le han seguido, y cuando llega el Kruger la mata. Uh-huh. Además tú dices, o sea, que lo que ha puesto en marcha todo se ha ido al traste y ahora solo la venganza de Kruger contra este porque le ha petado la cara.
Sí, sí.
Porque le peta la cara con una granada. Punto. Y te odio tanto que mato a mi jefa.
Y decido que el golpe de estado que ibas a dar tú, ahora lo doy yo.
Ahora lo doy
mis
yo.
Cojones.
Sí, exacto.
Y a partir de ahora esto se convierte en una dictadura terrible. Voy a matar a todo el mundo. Y aquí, si te fijas, hay una escena de acción trepidante que dura 20 minutos. En la que no hay un puto robot.
Exacto.
De todos los robots que son la hostia y que te. Tenemos interferencias de algún tipo. Entonces. De repente, los robots que son en la Tierra, la hostia, pero es que en el Elysium ya hay unos robots rojos que molan, exacto, que te cagan, en plan lujo, que son como la policía de Elysium, y aquí hay combates, granadas, hay una hora de hostias, de disparos, después se van a pegarse con una katana.
No, y caen con una nave en medio de un parque.
Claro.
Y en la primera escena hemos visto que cuando cae
una nave llegan
los helicópteros, los chapis, los no sé qué. Aquí
no aparece nadie.
O sea, el Elysium están todos arrinconados pensando, ay, Diosito mío, que se pase pronto esto.
Sí. Y bueno, ahora estamos acabando de ver la escena en la que, claro, Kruger, con los dos con su armadura, tienen un combate de cuerpo a cuerpo súper épico y súper rayado, donde Max era un... De repente, lo que hablaba Mike al principio, de repente es un tío, es Rambo, John Rambo, o Chuck Norris, y de repente no tiene ni puta idea de nada y es medio monger. Y aquí vuelve a ser Chuck Norris y le parte la cara a Kruger.
Tal cual.
Porque es super pro y le hacen las mil pirulas. Y bueno, para acabar con esta de suplicio ya, pues se suben, llegan al ordenador, se conectan, intentan descargar los datos, pero a cambio, a costa de su vida, pues consigue dar los datos... Y convertir a todo el mundo en ciudadano de Elysium. ¿Qué pasa? Elysium detecta que la gente está en la mierda.
De repente llegan los robots.
Y aparecen robots. Y de repente todo el mundo, naves que ya tenían preparadas para curar a la humanidad, pues un día les apetecía, pues bajan a la Tierra y curan a la humanidad. Y felices todos. Se acabó la película.
Tal cual.
Esto es el resumen de Elysium. Es muy difícil de resumir esta película. Porque pasan de... O sea, no puedes resumirla de una forma con una coherencia, porque la película ya no tiene coherencia ninguna. Primera parte, crítica social, película con cierta profundidad, en la que vamos a ver un drama social, pero con tintes futuristas. Vale. Segunda parte, Fast and Furious.
Efectivamente.
Pero mal. Sí, porque a ver, Fast and Furious tiene su gracia y al final lo ves y dices, ah, pues me he partido el culo. Ha molado, pero es un rollo así, que sin mucho sentido y bueno, ya ves, estamos viendo la escena final en el iPad y ves cómo ahora llegan naves que ya tenían preparadas previamente con 50.000 cápsulas médicas y con robots médicos y las tenían en Elysium por si un día les apetecía curar a la humanidad.
Sí.
Se levantaban un día espléndidos y ya está, y a curar a la humanidad.
Y le daban.
Sí, porque ¿qué otra explicación hay que hubieseis andado desde allí?
Ninguna. Ninguna, porque ellos tienen sus propias cápsulas que funcionan. Exacto, porque son ciudadanos. O sea, todo esto que estaba, la remesa nueva.
Es que
es ridículo.
Es que la película, llega un momento en el que deja de sostenerse y ya entra en un debacle que no tiene ningún sentido. Sí. Entonces vamos a dejar de... Esto, bueno, Jorge, no sé si tenías que irte ya, que has estado aquí. Es bastante tarde, aunque esto es atemporal porque es un podcast, pero es tarde.
Un siglo más, un siglo menos.
Vale. Bueno, si te quieres quedar un rato más, la acabamos y vamos a ver qué cosas tiene de Infinity la película. Bueno, decirnos, bueno, Jorge, vea, que tú que has hablado poco, ¿qué cosas crees que tiene la película de Infinity? Que antes has nombrado un poquito la peta casi por encima, pero ¿qué cositas definirías tú?
Bueno, el tema de las naves, el tema mucho de armamento, el rollo de los robots, que recuerda mucho a la parte de Aleph. También se ve, bueno, No es una petaca como tal, pero bueno, el tema de las conexiones neuronales o el rollo de ponerte un chip, un disco duro conectado al cerebro, ¿no? Hay bastantes cositas que tienen su parecido o su equivalencia en el mundo de Infinity, pero sí, a nivel de conceptos en sí. Después la ambientación de la película no tienen,
no pinta
mucho,
nada.
Mucho parecido a Infinity.
No habría ninguna... No, o sea, esa especie de humanidad hecha mierda mientras unos viven espectacularmente bien no se da en Infinity, porque allí, ya sea por diferentes cosas, sea por el socialismo de Yuching o el supercapitalismo de Panoceanía, pero se ha encontrado como una especie de equilibrio en el que ni en un sitio ni en otro hay unos desequilibrios enormes, o al menos no se define en el trasfondo que haya unos desequilibrios inmensos y gigantescos. Igual Yuching con Japón, pero...
Sí, se supone que hay un trozo de humanidad ahí, los Atec que llaman, y que se supone que son parias tecnológicos y que pueden tener un cierto parecido con los pobres, sí. De ahí. Pero claro, en ningún momento, en ningún libro, en ningún lado del lore te hablan de una sociedad tan deprimida y tan hecha polvo como lo que sale en la película.
Y prácticamente esclavizada por un... Claro. Sí, por una...
No, es que además la película no te llega a explicar... ¿Por qué hay esos dos mundos? Porque dice, los ricos se fueron. Vale. Pero ¿y el resto de la humanidad qué hizo? Dijeron, ay, que se me va el señor Amancio para arriba. Coño, pues haz algo.
Pero aparte, estás... pones en mano de las películas, en mano de la película, el futuro de la humanidad en un señor con una armadura que está a punto de morirse, cuando si la humanidad quisiera y tuviese voluntad, pues es que no tiene ninguna coherencia la película, la humanidad solo tendría que aislar a Elysium.
Claro.
Y quedarse ellos sus propias riquezas. Y se acabó el puto problema. Si es que tienen que venir en putas naves espaciales, derribemos todas las putas naves espaciales, no les dejaremos subir. Es que tienen robots. Bueno, pues...
¿Verdad?
Bueno, pues matemos a los robots, o no sé. Es que no a lo mejor ese argumento podría decir, oye, me parece válido, pero resulta que en el mundo no se podría por esto, pero como no me lo has enseñado en la película,
claro, hay una interdependencia entre los que están arriba y los que están abajo. Pero los que están arriba dependen más de los que están abajo.
Muchísimo más.
O sea, el que está abajo desea llegar a Elysium pues para curarse, para tener una vida mejor. Pero es que el de abajo necesita los recursos porque son finitos los que tienen arriba. Uh-huh. De repente te venden... creo que hay un momento que hablan de no sé qué cargas, de cargas solares o no sé qué. O sea, que Elysium podría mantenerse un poquito pues por su cuenta. Pero entonces, ¿para qué tienes factorías en la Tierra?
Claro.
No bajes. ¿Y para qué puñetas estás orbitando alrededor de la Tierra? Vete. ¿Qué más da?
Es que no tiene el mundo que te plantea. Claro, como no te lo explican en profundidad, no puedes examinarlo, no te lo crees.
No tienes todos los datos.
Gastan muchísimos más recursos en mantener apartados, escondidos y esclavizados a la gente de lo que les costaría mantenerlos contentos como en las sociedades del mundo de Infinity.
Efectivamente.
Donde te hablan de un cierto socialismo, incluso en naciones como Panoceanía, donde a todo el mundo le dan una petaca, a todo el mundo le dan acceso a internet, a todo el mundo le dan acceso al ocio digital, y de esta forma la gente está contenta, es productiva, claro. Está feliz y hay una sociedad utópica. Bueno, pues aquí no, aquí es todo lo contrario. Cuanto más machaco a la sociedad, mejor, ¿no? Y estos son puros esclavos que hacen trabajo manual para mantener...
Claro, son esclavos, y además esclavos en un sistema de factorías que no acabas de entender muy bien cómo funcionan, porque... ¿a dónde van los beneficios? Van a un señor, a uno, porque atracan a un señor. Y aquel dice, yo atraco a este porque era mi jefe y me dejó morir. Me dejó meterme ahí. Y dices, ostras, y no hay más. Que la mala tiene que contactar con este. No hay más factorías en toda Sudáfrica. ¿Me vas a hacer creer?
Y la casualidad, que el señor es el creador de Elysium.
Es que es eso. ¿Y qué haces ahí abajo y siempre sin tocar a nadie? ¿No bajes? Es que te lo plantea más como que es un tío súper maniático. ¡Pues no bajes, tío!
Sí, no, no, no.
Baja
no.
Robots. O sea, si teóricamente hay toda esa conexión neuronal y todo el rollo de que puedes llevar datos metidos en la cabeza, claro, en un pendrive, pues no bajes tú. Que baje un robot en tu nombre. Y me creería más que los tíos encuentran un robot o varios y hackean el sistema de los robots que no que vaya un tío con los datos. Que luego la manera que tienen de presentar el tema de los datos a mí no me parece nada infinitivo, en el sentido de que tú ves que a él de repente le enchufan un Tamagotchi en la cabeza y se queda igual.
No, no, y aparte es que la imagen de los datos es MS-2.
Exacto.
¿Qué dices? Estamos en el 2754 y estoy viendo datos en MS-2.
Sí, 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 sí. Y dice, creo que me han metido algo. Ah,
no, y vemos el Spider, los ve en la pantalla y dices, ¿no sabes lo que es esto? Son las claves de Elysium, donde podremos hacer un millón de cosas. Y dices, pero si estás viendo puto, que es Matrix, que estás viendo, o sea, si estás viendo las putas
pantallas.
Es el pantalla,
elegido.
Pero no tiene ningún sentido. Bueno, cosas de Infinity. La nave, que estamos viendo ahora la escena de la nave. La nave mola, podría estar, sí, en Infinity perfectamente.
La nave chula.
Los robots tipo Dakinis.
Tipo Beta Troopers.
Sí, tipo Beta Troopers, tipo Dakini. Ese rollo. Oye, un poco más rústicos, pero oye, podría estar ahí perfectamente. Estéticamente Elysium podría ser cualquier planeta panoceánico o cualquier zona panoceánica en la que todo está, es muy bonito, muy blanquito y tal y cual. Igual un poco las grandes mansiones esas muy tipo terrestres, coloniales, son un poco más, pero el resto de la estética sí que es muy Infinity y está guay. El armamento mola mucho. Hay un escudo de energía que aparece, sí, que solo tiene el malo, que sería una nanopantalla. Vale, es una nanopantalla, ¿no? Pero es un poco... eso sí que eso es máquina. ¡Hola! ¡Ah, que me dispara! ¡Nanopantalla!
Sí, 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 exacto.
Y dices, joder, si la pueden tener los tres, nunca van a morir. Los tres malos son la hostia, pero solo la tiene el malo malísimo, igual que la katana. No sé, es que los coches son un Ford y un Nissan GT-R, que debe tener aquí en esta película, tiene 154 años, porque sí, este coche salió...
Bien conservado, ¿no?
Muy bien conservado, incluso para que esté así en plan Mad Max. No sé, tiene cosas muy buenas, cosas muy malas, pero en el cómputo general, a mí, por ejemplo, se me hace pesar la película. Ahora estamos viendo la escena, que es posiblemente la mejor, que es la escena de la lucha contra los robots. Y tampoco tiene mucho sentido las cosas como son. Porque sale uno, cuando lo destruyen sale el otro.
Que claro, en vez de salir dos. O sea, no tiene por qué quedarse uno ahí dentro.
Claro, no tiene mucho sentido. Y después, aparte, son super canis los robots del tío, hay dorados y negros, en plan macarra.
Sí, sí. Pero vale, bueno. Parece su guardia personal, a pesar de que él vive en Elysium y es un tío importante de Elysium. O sea, lo hacen venir bien para la trama, que el tío pete. Y a nivel de Infinity, sí, a nivel de Infinity sí que es verdad que las armas, que no sé si lo explican en algún momento, que son más ligeras, puede ser, o que no son de metal. No sé si lo explican.
No, las armas, en esta película, las armas es que son armas actuales. Porque ahora estamos viendo la escena
transformadas
en la que le dispara con una especie de balas explosivas.
Sí, 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 que el tío tiene una AK-47, pero que es la leche. Que mete balas explosivas y son como fusiles Ariadne T2. O sea, le han metido ahí unas balas que revientan robots.
Sí, sí, que es la puta hostia, pero es una puta AK-47. Y lo que llevan armas normales, llevan armas que puedes encontrar actualmente perfectamente, pero son 150 años en el futuro. Con lo cual tiene cosas futuristas mezcladas con cosas actuales, mezcladas con... Ahora abren la cápsula con un rayo láser super pro que podrían haber roto los robots así directamente. Es que no tiene ningún puto sentido todo, tío. Es un Fast and Furious, es decir, es una película sin sentido en la que pasan cosas porque pasan. Lo que pasa es que aquí te lo han vendido como una película seria con una profundidad social de la hostia y no. Infinity te tiene, estéticamente tiene mucho Infinity y mola la película, está guay, pero no tiene muchas cosas actuales y muchas cosas como apañadas. Entonces tampoco te lo acabas de creer. Lo que te decía yo de Sudáfrica es que esta película no pasa en Sudáfrica. Esto es Los Ángeles. Porque resulta que cuando cortan el espacio aéreo dicen, el espacio aéreo es de Los Ángeles. Es que no lo voy a buscar porque no sé, no lo voy a encontrar. Pero en la nave de los malos se ve la bandera sudafricana.
Sí, sí.
Es que me dices, si estuviese cerca, dices, me lo puedo creer. Pero es de los putos Los Ángeles a puto Sudáfrica.
Ya.
Es que hay medio puto planeta de por medio. ¿Qué coño pinta esa nave
allí? Yo tengo que decir que cuando vi las películas estas, que además la primera vez que las vi muy seguidas, porque primero vi Chappie. No, mentira. Primero vi Distrito 9. Me la puse. Y Distrito 9 ocurre en Sudáfrica y además es tipo, empieza tipo falso documental, tal, no sé qué, y todo es en Sudáfrica. Entonces luego me puse Chappie, ahí ya empecé a flipar, porque ni siquiera sabía que era del mismo director. Y dije, coño, ¿también en Sudáfrica? ¿Y con lo mismo?
Claro.
Y ahí ya vi que era del mismo director y me puse esta y dije, a ver, a Sudáfrica. ¿Y es Sudáfrica? Pero ¿todos Los Ángeles?
Es que Los Ángeles, si no consigo conseguir. Que no voy a encontrar la escena. Es que no la voy a encontrar, pero porque es una, es una, es una gota entre, entre...
Casi fuera de Los Ángeles.
Es que no, pero lo dicen, te lo digo porque lo dicen 3 o 4 veces. Dicen, han cerrado el cielo completo de Los Ángeles. Los Ángeles. A no ser que sea una zona concreta de Sudáfrica que se llame así. Pero yo creo que
Los Ángeles, Burgo.
Los Ángeles, no sé. No tiene ningún sentido. Tiene este tipo de fallos. Y ya lo digo, tiene la escena en la que, si lo queréis ver, si os apetece volver a tragaros esto para ver todas las incoherencias, dice lo de Los Ángeles y la nave tiene la bandera de Sudáfrica pues pegada. Y creo que casi todas las naves pequeñas tienen la bandera de Sudáfrica.
Sí, es que igual son recicladas de las otras dos pelis, ¿eh?
No lo sé. Hay que decir que las otras dos pelis a mí me parecen hiperpeliculones de la hostia. Y los he visto varias veces, todos. Chapi estuvo hasta hace muy poco en Netflix y lo volví a ver y me pareció, es que es una maravilla de película. District 9, con un presupuesto de puta risa, creo que es 20 millones de euros, cuando esta vale 110, es muchísimo mejor y tiene muchísima mejor acción, pero muchísima. Y aquí, pues bueno, es un desafortunada película por parte de este señor. Si queréis podemos repasar...
Que también hay que decir que es una de las pocas de Matt Damon de ciencia ficción que no hay que ir a rescatarle.
También, ¿verdad?
Porque hizo Interestelar, luego hizo Marte y recordemos que es Ryan, de Salvar al Soldado Ryan. O sea, este señor siempre hay que ir a rescatarle. Entonces, en esta es él... Que va, pero es tan egoísta el hijo de puta que después de 3 pelis para ir a rescatarle, el tío dice: no, me voy a hacer el remolón, no voy a salvar a la humanidad. Hasta que al final dice: por justicia poética, Matt Damon de los cojones, Will Hunting, asqueroso.
Bueno, vamos a repasar. Bueno, Jorge, cuenta.
No. Me te has quedado ahí. Más puto Matt Damon. ¿Cómo lo odio?
Me ha gustado mucho.
Es que es lo peor, el indomable Will Hunting.
Bueno, voy a hacer. Bueno, Jorge se nos va, pero bueno, queda el repaso a las puntuaciones y a los Patreons y poquito más. La puntuación media de IMDb era 6,6, la de nuestros Patreons es 6,5, otra vez volvemos a coincidir. La puntuación en la infinitinidad, la puntuación más baja es un 5, con lo que igual baja un poco más a un 6 aproximadamente. Las opiniones, el actor no pega, la película muestra cosas interesantes pero no, no me gusta del todo, es un poco meh, aún así le dan un aprobado bien, pero es un poco meh. Y después, bueno, pues hay de todo, el personaje favorito para mucha gente es Kruger, me sorprende porque para mucha gente, los pocas que yo escuché, le daban una caña a Kruger espectacular, como que estaba hiper sobreactuado. Y evidentemente el peor personaje es Spider. Spider se llama él. Decía Striker o Spider, pero Spider es el que consideran peor personaje. Escena favorita es el asalto al Bugatti, que gana con bastante diferencia porque es la escena que más mola. Porque después la escena de la espada lucha servo contra servo armadura es un poco rara. O sea, está grabada muy drama, muy como mucho tembleque.
Muy forzada.
¿Y acababa el Kruger clavado o no? ¿Cómo era eso? ¿Acababa pegado en el suelo o algo así?
No, lo tira por el, le hace la pirula, pega un salto ninja detrás suya y le...
Joder.
Sí, es un rollo. Bueno, aquí nos recomiendan que si nos gusta Blue Camp, tienen el canal de YouTube que se llama OATS Studios, OATS Studios. Y aquí pones un must si te gusta Blue Camp. Y ya te digo, la gente, pues eso, nada. La parte de Infinitera es eso, que sí, operaciones encubiertas, pero a todo el mundo le ha parecido un poco meh. Cogimos esta película porque es la de las tres de Blomkamp. Sabíamos que era la más flojita, pero es la que estaba ahora mismo más accesible, por lo que está en Netflix.
Sí.
La verdad es que sentimos un poco haberos hecho esta putada de ver.
Y ya os digo, a ver, al que le guste, puedo entender que te guste porque la has visto una vez.
Porque la has visto una vez. Yo creo que alguien que
si
la ha visto...
veces, y si la has visto muchas veces y te gusta...
Bueno, pues no pasa nada.
No pasa nada. Es decir, sobre gustos no hay nada escrito. Es decir, una película que a lo mejor pues a ti te llega por... Igual que Chapi. A mí Chapi me hizo llorar. O sea, en película, sí, claro.
No, Chapi a mí me hace una maravilla.
Chapi, cuando la vi, me puse a llorar. Dije, hostia, que es muy bonita. Pero entiendo que alguien diga, pues una pierda peli porque es el robot, yo quería que pegara hostias, el tío medio monger, le meten el software de un enano, es un normal. Vale, lo entiendo. Pero... Háztelo mirar.
Esta, no, uf, sí. Igual.
Hazte mirar la peli otra vez.
Igual necesitas verla tres. Bueno, igual no necesitas verla nunca más si te gusta y ya está, y no pasa nada.
Ya está, y tienes todo el merchant.
Y no ha pasado nada.
Es guapísimo.
No la veas tres veces, no sea que veas la realidad de esto y digas. Exacto. Y te cambie el chip y llores. Ahí sí que vas a llorar, pero bueno. Hasta ahí un poco, bueno, hemos hecho un buen repaso. Es verdad que no será el programa más largo, porque ha sido el programa más atropellado y más complicadísimo.
Totalmente.
De la puta historia. Esto lo colgaremos una semana después de haber colgado el programa regular. Vamos a despedir primero, antes de acabar, a Jorge, que se quiere ir ya.
Adiós,
Jorge, hasta luego.
Gracias, adiós, por la adiós. Oportunidad.
Gracias por estar aquí. Como todo Patreon, que quiera puede participar en el podcast siempre que quiera. Para que la gente le da un poco de vergüencica, pero al final nosotros somos unos inútiles.
Efectivamente.
Y hablamos de chorradas. Pues eso, vamos a tener el próximo programa en las Freak Wars. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, en directo, cuatro micros. El que quiera que se siente aquí, que estará Miki, yo y Semi, estaremos seguro, porque Chisco estará jugando, con lo cual tendrá menos flexibilidad. Y hablaremos de Akira. Hemos decidido coger un pepino.
Efectivamente, aquí venimos con todo, ¿eh?
Aquí hemos venido con a tope y vamos a poner Apple Seed, pero no es fácil de conseguir, tienes que bajártela de internet. Sí. La original del 94 yo no ni la he encontrado.
Complicado.
Es complicado de encontrar, entonces hemos dicho no. Vamos a coger algo que sea accesible, está en Netflix, muy fácil de conseguir, de ver, es la película que lo cambió todo, uh-huh. Cuando hizo que el manga fuera de repente algo serio que valía la pena ver.
Una animación, si no la habéis visto, adelante. O sea,
es, por ejemplo, el culmen de la animación, animación clásica, dibujado sin ordenador y sin extras, posiblemente el culmen.
Y si veis el cómo se hizo, bueno, se os saltan las lágrimas, ¿eh? Brutal.
Es espectacular. Pues eso es lo que vamos a ver para el próximo videoforum, que lo grabamos en Freewars. También se publicará a finales de mes, porque este mes vamos un poco a contrapié, porque nos hemos adaptado a los eventos, tanto interplanetario como Freewars. Y bueno, pues no mucho más que añadir. Nos vemos en Freewars. Recordad que podéis pasar los... Y hasta aquí el tercer episodio del Videoforum Crítico. Esperamos que os haya gustado y que os lo hayáis pasado bien, pese a haber visto Elysium. Recordad seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram con el nick @HoraCrítica para estar al día de todas las novedades del podcast y de Infinity. Y ahora, que le estamos dando bastante, Aristella. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañáis. Hoy, si la gas que ya se ha ido, 6 minutos, tenemos 5 minutos. Miki, muchas gracias por estar con nosotros, por estar aquí colaborando, que ya está, eres el fijo.
¡Oh!
Con Semi de Videoforum. Y nos vemos en el próximo Videoforum. Y recordad,
si estás escuchando esto, eres la resistencia.
Hola otra vez, soy Álvaro del Amo de Broadix. Y bueno, vamos a hablar de una peli que sinceramente a mí no me llamó mucho en su momento y la he vuelto a ver y me llama menos todavía. Tiene su medio gracia, digamos, pero en película de sí me aburrió. Y bueno, a nivel Infinity, los robots policías, los que sale guardaespaldas, eso podrían ser unos Dakini perfectos. La verdad es que me gustaron bastante. Pero bueno, la servoarmadura que le pone el exoesqueleto, sí, un poco rudimentario, pero podía colar. Y sí, sobre todo también el hecho de que, bueno, hay una élite que vive ahí un poco en una estación orbital. Lo que pasa es que la Tierra en Infinity no está tan hecha polvo, por lo que yo sé. Pero bueno, tiene un poquito que podría considerarse Infinity, pero no demasiado. El mayor fallo para mi gusto es Matt Damon. Yo es que lo siento, pero no me gusta. Es como un Batman Ben Affleck. Es algo que no me llama, que no hay manera de que miente. Es que no tengo mucho más que contar. Siento ya tan corto, pero bueno, a ver qué opina el resto de gente. Venga, suerte.
Si nos escuchas,
eres la resistencia. Pero bueno, eso ahora pongo la cuña. Y después la música. Pausa.